5 de la tarde, 17 minutos. Hola, Luis García Rioja.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿A qué no sabes lo que he comido hoy?
Dime.
Un ceviche de gambas.
Ah, mira, con lo que te gusta, ¿verdad?
Sí, claro, y esto me viene que ni al pelo, porque claro, hoy vamos a hablar del famoso anisakis, que por lo menos la palabra ya no nos resulta tan desconocida. Lo que ya no sé si igual sabemos lo suficiente, ¿no?, del bichito en cuestión que nos ocupa.
Pues muchas autoridades sanitarias advierten de que no, de que estamos bajo un desconocimiento global, porque cada vez son más los casos y sobre todo en la zona de España, somos el segundo país con mayor casos a nivel mundial, pues sobre todo en zonas del norte, en la zona bañada por el mar Cantábrico, zonas del sur donde se come bastante más pescado que en el centro, sí que ha aumentado el número de casos.
Porque, ¿qué es el anisakis exactamente?
El anisakis es un parásito que es como un gusano milimétrico que afecta a los pescados. Y a partir de ellos, mediante la ingesta de estos, cuando no se han cocinado previamente lo suficiente, o no se han tenido unas, digamos, pautas de manipulación adecuadas en cuanto a higiene sanitaria de alimentos se refiere, pues podemos contagiarnos y padecer problemas.
¿Y dónde se encuentra realmente? Fundamentalmente en el pescado, ¿no?
Sí, fundamentalmente está en el pescado y no hay ningún pescado en principio que se salve. Sí que es verdad que hay pescados, sobre todo la merluza, el bonito, que son susceptibles a padecerlo, sobre todo la merluza del Cantábrico, cuando algunas piezas de gran dimensión, de más de 65 centímetros, pues son las que más propensas son a tener este parásito dentro.
Y has mencionado merluza bonito, pero cualquier pescado podría ser susceptible de tenerlo.
Sí, sobre todo aquellos que se cocinan muy poco o aquellos que se comen crudos. Por ejemplo, también tenemos mucha tradición del boquerón, por ejemplo, que el boquerón se consume con un poquito de vinagre, que se consume prácticamente sin ninguna preparación previa, y es justamente el alimento que más casos produce en España de este contagio.
O sea, las salazones, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí, las salazones, los ahumados.
¿Los ahumados también?
Un salmón ahumado que no está tratado térmicamente como debería puede que la persona contraiga anisakis.
¿Por qué? ¿Cómo se contagia?
Se contagia con el consumo directo, es decir, nosotros consumimos el pescado contaminado, ese bichito entra en nuestro organismo y durante las primeras 48-72 horas empieza a crear en nosotros el primer cuadro sintomático. El primer cuadro sintomático nos produce, pues, en algunos casos, una reacción alérgica a nivel cutáneo, con un poquito de prurito, como si fuera un sarpullidito, y en casos de una alergia severa, tanto sintomática, o sea, somática, es decir, que la persona está predispuesta y tiene alergia propia, como porque el bichito segrega unas enzimitas que hace que nos haga esa reacción, pues puede incluso llegar a producir un shock anafiláctico en aquellas personas con alergia severa al anisakis, pudiendo estar en peligro su vida.
¿Dónde corremos más riesgos?
Corremos más riesgo sobre todo en el domicilio, porque muchas personas, por mucho que piensen que no saben cómo les cocinan fuera en un restaurante, los restaurantes saben...
Tienen un protocolo de manipulación de alimentos muy estricto.
Muy estricto, entonces claro, esos protocolos de prevención están muy muy bien trabajados, además muchas veces supervisados por un especialista, y claro, evita radicalmente la contaminación, porque utilizan las medidas de prevenciones que ahora comentaremos, que también deberíamos de realizar en el hogar, porque es allí donde más propensos, donde más posibilidades tenemos de contagio.
Fíjate que además, Luis, yo creo que es muy interesante, ¿no?, que abordemos este tema en este momento del año en el que nos encontramos. Hace mucho calor, nos apetecen las cosas más frescas, yo creo que quien más, quien menos, pues el pescado empieza a incorporarse de una forma más intensa en las dietas. Yo mencionaba el ceviche, pero ceviche, sushi, sashimi, hay mil maneras de tomar pescado. O poco hecho, o por decir crudo, o marinado, ¿no? Que en el fondo estaríamos pues en la misma situación de riesgos y previamente no hemos llevado esas medidas de prevención que tú mencionabas.
Sí, además has comentado comida típica de Asia, típica de Japón, zonas en las que...
O de Perú, ¿no?
También,
el caso del ceviche.
El caso del ceviche es Perú, sí. Es alimentos crudos, de pescado crudo, en el cual el riesgo pues es mayor. De hecho, Japón es el país que más casos de anisakis contempla a nivel nacional, o sea, a nivel mundial, y España es el segundo, porque según un estudio en 2013 que así lo demuestra, ¿no?, organizado por la OMS, y que nos alerta un poquito de que no somos conscientes del problema, no somos tampoco recibimos la información necesaria, porque una persona de a pie, un usuario final, acude a una pescadería y no ve ningún tipo de advertencia ni por parte del pescadero, a no ser que tengamos confianza y nos lo comunique o le preguntemos propiamente, o de otra manera no, el desconocimiento está en la calle, porque no hay nada que alerte, ni un cartel, ni siquiera la sanidad pública, aunque muchas veces se hace campañas de prevención. Y ahora mismo estamos en un momento en el que muchos medios de comunicación están haciéndose eco de esta noticia y están intentando divulgar cómo evitar, cómo manipular correctamente los alimentos para que esto no se produzca.
Pues que con las altas temperaturas, si te parece, Luis, una de estas semanas podríamos abordar eso, ¿no? Con las altas temperaturas, cómo conservar mejor los alimentos para evitar pues riesgos, no sé, como puede ser una salmonela a lo mejor, ¿no?
Sí, desde luego, es muy importante. En el caso del anisakis tenemos dos medidas de prevención que son muy interesantes. La primera es congelar el pescado que se vaya a consumir crudo o que tenga riesgo de padecer anisakis alrededor de 72 horas a menos 20 grados centígrados. Que no tenemos un congelador tan potente, podemos utilizar un congelador más convencional, pero en vez de estar 72 horas, estará
más tiempo.
Una semana. Eso es, sin problema. Y luego, si lo vamos a cocinar, muy importante el tratamiento térmico, porque claro, para que el bicho se muera, tiene que tener toda la pieza una cantidad de temperatura homogénea. Es decir, hay que intentar que toda la pieza que se vaya a cocinar adquiera 60 grados de temperatura y que esos grados también se adquieran también dentro del corazón de producto, que sea en todas sus partes de pieza, porque ninguna, digamos, no, todas son susceptibles a tener anisakis, aunque la mayor parte de él se suele concentrar en vísceras y en zonas internas colindantes.
Claro, entonces, por ejemplo, cuando lo metemos al horno, obviamente sabemos la temperatura porque la estamos seleccionando en la ruleta del electrodoméstico. Pero, por ejemplo, cuando lo hacemos en una sartén, en una cazuela, ahí no sabemos muy bien la temperatura que se alcanza, ¿no?
Sí, por eso lo que se recomienda es que si lo estamos haciendo en sartén, por ejemplo, a la plancha, tenerlo a una temperatura, a un fuego medio alto, alrededor de 2 minutos. Con alrededor de 2 minutos se va a adquirir esa temperatura dentro del corazón de producto. También nosotros viendo un poquito la textura, ¿no? Viendo cómo ese pescado va adquiriendo una textura que se vuelve en las proteínas blanquecinas por la desnaturalización del proceso térmico y poco a poco adquiere esa textura más blandita y más consumible, ¿no? Menos plástica.
Bueno, que si no, en cualquier caso, si previamente hemos congelado, como tú nos explicabas, el pescado, ya nos evitamos todos los problemas.
Sí, nos evitamos todos los problemas, excepto en el caso de personas que sean alérgicas al anisakis, que tengan una fuerte reacción a él. Y entonces, en ese caso, la mejor medida, la más radical, sería lo congelo a menos 20 grados una semana, no 72, sino una semana, por si acaso, y luego lo cocino bien hecho y consumo un pescado muy bien hecho para intentar que bajo ningún concepto no tengamos nada, ninguna parte de ese parásito en el producto alimenticio que vamos a consumir.
Oye, ¿qué se puede ver? Que seamos el segundo país con un índice más alto, ¿no?, de problemas de salud por el anisakis, porque comemos más pescado que otros países.
Sí, comemos mucho pescado y además pues tenemos esa cultura del boquerón, esa cultura de consumir algún pescado en salazón, en ahumados, o porque en la zona norte y zona sur sí que estamos muy acostumbrados, debido a que allí la pesca está muy fomentada y la pesca es una práctica muy habitual en esas zonas, pues a consumir pescados también grandes, ¿no? Pescados como, por ejemplo, en la zona del Cantábrico está la merluza del Cantábrico, que son piezas grandísimas, de más de 65 grados, que durante el proceso de elaboración a lo mejor no todas las partes adquieren la temperatura que deberían y se consume un poquito más crudo de lo que se debiera. Y además, esa tendencia a consumir fresco, porque tenemos esa mentalidad de que lo fresco es más sabroso, conserva más propiedad, y evitamos la congelación en algunos casos.
Oye, ¿esto solo es en el pescado? ¿La carne no puede tener un parásito similar?
La carne...
Te lo digo porque hay mucha gente que le gusta el carpacho, o la carne prácticamente...
La carne puede tener algún parásito similar, sí. Por ejemplo, en el caso del jabalí, o en el caso sobre todo del jabalí, en las piezas de caza, más que en el cerdo de granja, sí que puede tener un parásito que se llama triquinosis, que también es una enfermedad bastante seria. Y bueno, ya podemos abordarlo otro día porque tiene otros tipos de control sanitario, pero eso principalmente suele darse en jabalí de caza, cuando uno come jabalí que ha cazado durante una época de coto, y menos en producto agrícola, porque es cuando más control sanitario se tiene, ¿no?, sobre el animal, y más medidas sanitarias también se practican, sobre todo porque los veterinarios siempre están ahí al loro.
Bueno, pues Luis, como siempre decimos, todo lo que nos cuentas lo podemos encontrar también en el blog, accesible a toda la gente que ahora mismo te está escuchando a través de internet.
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Pues Luis García Rioja, que te espero el martes que viene, ¿eh?
El martes nos vemos, gracias.